Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por cierto que con sus vestiduras de seda y sus ojos pintados con col, viene nuestra egiptóloga por las calles y dice que está rodeada de argentinos y de italianos. Buenos días, Rosa Pujol.
Sí, sí, lo de las vestiduras de seda, en fin, no está en la temperatura como para ello. Pero lo que sí es verdad que es cierto que está Madrid, que oyes hablar con acento argentino, oyes hablar español argentino y oyes hablar italiano.
Dices que hay muchos italianos que
muchísimos.
Han venido. Claro, muchos del Boca y del River de origen argentino que viven en Italia.
Pues no lo sé lo que será, pero desde luego he notado un nivel de italianos mayor que habitualmente.
O sea que ya están sueltos por toda la ciudad, están los del Boca y el River.
Están sueltos y aquí desde Egipto les damos la bienvenida, que disfruten y que lo pasen bien.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Rosa Pujol es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología y hoy me encanta el tema que nos trae porque vamos a hablar no tanto de Egipto mismo, sino del cine sobre Egipto. Porque la fascinación por el Antiguo Egipto ha hecho mella en el cine desde sus primeros pasos y hay muchísimas películas y grandes éxitos de taquilla. De hecho, decimos Egipto y mujer e inmediatamente se nos viene Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra a la cabeza.
Siempre, la verdad es que las películas ambientadas en Egipto siempre han sido muy llamativas, muy espectaculares y bueno, pues siempre, casi siempre han tenido mucho éxito de taquilla. Desde luego, Cleopatra es la que se lleva la palma porque fue todo un acontecimiento en su momento. Pero bueno, las películas sobre Egipto siempre han tenido unas líneas básicas. Yo las he dividido en unos racimitos, por así decirlo, ¿no?
Muy bien.
Las películas de momias que vuelven a la vida.
Ay, sí, esto es indispensable.
Eso es indispensable.
La momia andando es fundamental.
Fundamental. Las búsquedas de tesoros faraónicos
también.
Y los personajes, principalmente Cleopatra, que siempre ha dado mucho juego.
Es verdad. Y Tutankamón también da.
También, pero de momento no lo han tocado así en película. Bueno, lo han tocado en una película malísima que no merece la pena ni decir.
Ajá.
Pero bueno, las películas que nos hablan de momias tienen siempre el hilo conductor de la momia, que de alguien malísimo que revive y se dedica a aterrorizar a los vivos con sus poderes. Aparece y desaparece siempre entre harapos de vendas flotando y aspecto repulsivo. Siempre son los vivos quienes hacen algo que no deben y las despiertan. Y ya nada tiene solución.
Exactamente.
Ya se empieza todo a enredar. La saga de momias empezó en 1936 con La momia de Karl Freund, protagonizada por Boris Karloff. A este actor, el personaje de la momia lo marcó para siempre, porque ya veíamos a Boris Karloff y pensábamos en la momia. Sí. Más adelante, en el 59, se hizo otra versión, en esta ocasión protagonizada por Christopher Lee, famoso vampiro también.
Sí.
Hasta llegar a la época reciente, cuando Stephen Sommers dirigió una momia llena de efectos especiales en el 99.
En 1999.
Sí, en 1999, sí. Es que yo no me doy cuenta de que soy del siglo pasado. En esta última versión de la momia, no solamente es repugnante y come escarabajos,
amigo.
Sí. No solamente es capaz de convertirse en arena para atrapar a los buenos, sino que se convierte en casi todo y es malísimo. Es verdad que se podría decir que todas las momias son un poco como vampiros y necesitan succionar a los vivos para regenerar su cuerpo. Esta última momia entraría más bien en el género de la ciencia ficción o fantasía, ¿no?
Pero esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
Nada, en absoluto.
O sea, los egipcios no temían el levantamiento de la momia ni que
no,
la momia
nada.
Apareciese por
para
detrás
nada,
de la...
Para nada, esto no lo hemos
por
inventado.
Por el pasillo, eso nos lo hemos
no
inventado.
No lo hemos inventado nosotros.
Ah.
En la película está, en cuanto a rigor histórico, ninguno, porque la película ya empieza mal en el primer fotograma, porque se ve una pirámide y un título anunciando que estamos en Tebas. El actual Luxor, donde nunca jamás en la vida ha habido una pirámide. Pero bueno, así es. Luego sigue la trama en la que los buenos tienen que conseguir los 5 vasos canopos, cuando a poco que hubieran mirado en la Wikipedia sabrían que son 4.
Que son los vasos para las vísceras
para
que
las
se sacan
vísceras.
Del interior de los cuerpos de los momificados para conservarlas.
Son 4,
son
no 4, son 5,
ay,
pero la película
5.
No sé si tenían que hacerle más metraje y pusieron 5. De la diferencia de unos 1.400 años entre dos de sus protagonistas antiguos, pues ni hablamos.
Madre mía.
Pero bueno, como entretenimiento se deja ver y además esta es graciosa, porque el arqueólogo es casi como muy brutote y ella pues es muy graciosa. La ventaja es que en este tipo de películas de momias, por mucho miedo que den, la momia nunca gana y generalmente acaba hecha un montoncito de polvo sonriente, porque la dentadura es lo último que les queda antes de ser barridas por el viento.
Es verdad. Bueno, luego están las películas que pretenden ser históricas, aunque a veces luego les puede el espectáculo, el decorado. Por ejemplo, Los Diez Mandamientos.
Sí, en Los Diez Mandamientos, pues la parte que es, digamos, más bien egipcia, que es el principio de la película, aparece Yul Brynner encarnando a Ramsés II con la cabeza rasurada, excepto una coleta lateral.
Sí, tiene como un peinado chino.
Sí, una cosa así un poco extraña.
Tiene una coletilla de largos pelos lacios, sí, cayéndole hacia un lado.
Entonces, esto era el peinado que utilizaban los muchachos antes de alcanzar la pubertad.
Ah, o sea que existía.
Sí, existía ese peinado. Sí. Luego ya le cortaban la coleta, como los toreros. Pero Ramsés II en esta película ya era faraón, adulto y tenía varios hijos, en fin, que se lo podían haber ahorrado, porque realmente posiblemente él fuera rasurado y además, máxime, teniendo en cuenta cómo le sentaba la calva a Yul Brynner,
pues casi hubiese convenido más
merecido
mantener
la pena,
los
sí,
cánones.
Se lo podían haber ahorrado.
Pero tenía su gracia el coletín, claro.
El coletín, sí, sí. Luego pues tenemos una pues un tanto mítica, ¿no? Que es la famosa Tierra de Faraones, que dirigió Howard Hawks en 1955. Nos cuenta la historia del faraón Keops y su obsesión por construirse una tumba inexpugnable, una pirámide, vamos. Él contrata a un arquitecto hebreo que inventa un sistema de arena contenida por unos tapones de arcilla que se rompen cuando ya está enterrado el faraón y la arena inunda
La arena inunda los canales y bloquea,
bloquea el acceso.
¿Y eso era mentira?
No se sabe cómo se hacían las pirámides. Tenemos la tortilla hecha, pero no sabemos la receta.
Ah.
Pero bueno, lo malo de esta película es que deja entrever, porque la malísima Joan Collins en la película pues se queda encerrada con el faraón y tal, y deja un poco entrever esa extraña creencia de que los faraones se enterraban con sus mujeres y sus esclavos, lo cual no era cierto.
¿Que no es cierto en absoluto?
No, en absoluto.
Ah, no enterraban a personas vivas.
No, cuando dicen que enterraban esclavos, eran las figurillas funerarias, no eran personas vivas.
Que los representaban.
Claro. ¿Ah? Tampoco era verdad que la construcción de los monumentos fuera a base de latigazos, pero sí, Hollywood dice que había latigazos y esclavos, pues nos lo creemos y ya está, porque Hollywood siempre manda.
Pero los judíos, cuando estaban a las órdenes de los capataces egipcios, lo pasaban muy mal, dice la Biblia.
Bueno, dice la Biblia que lo pasaban muy mal. Realmente es que hubo una hambruna muy importante en la zona de los hebreos, o sea, en Palestina y demás, hubo una hambruna muy importante. Entonces todo el mundo fue a un sitio donde hubiera que comer, que eso era el Valle del Nilo, siempre fértil y tal. Entonces, pues sí, eran mano de obra. De ahí a que los persiguieran y demás. Un día vamos a hablar del Éxodo.
Muy bien, muy interesante.
Porque la Biblia dice una cosa y la realidad y la arqueología nos dice otra.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya nos contarás. Lo cierto es que hemos hablado ya de momias que andan, hemos hablado ya de tesoros faraónicos que se describen. Nos queda Cleopatra.
Las Cleopatras merecen punto y aparte. Tenemos tres versiones de Cleopatras. La del año 1934, protagonizada por Claudette Colbert. Otra de 1945, protagonizada por Vivien Leigh. Y la famosa de Mankiewicz de Elizabeth Taylor. Las tres guapísimas y, bueno, no se puede hablar aún de la cuarta porque hay un proyecto de una cuarta Cleopatra protagonizada por Angelina Jolie que esos ojos azules qué tal dará de Cleopatra, pero bueno. En las tres que he mencionado, el principal problema es que aunque pretenden que los vestidos y tal sean de época faraónica, siempre están muy influidos por la moda del momento de la película, es decir, así
claro.
La del 34 pues tiene bastante de Art Deco, la del 45 pues un poco de la moda post guerra y la de Elizabeth Taylor nos presenta unos vestidos bastante sesenteros y los peinados, sí, o sea, casi hippies, por así decirlo, en la melena y estas cosas. Los tacones y los moños de bucles pues son bastante chocantes, sin que ello desmerezca el espectáculo que realmente fue magnífico y sus protagonistas guapísimos.
¿No usaban tacones?
No.
¿En absoluto?
En absoluto, ni sandalias.
¿Ah, no?
Iban más bien descalzos. Las sandalias se las ponían cuando entraban en el templo y demás, pero lo demás iban descalzos.
¿Descalzos?
Sí, ajá. Sí. Hay otra película basada en un libro de enorme éxito, me refiero a Sinué el Egipcio, que casi
todo lo que sabemos todos de Egipto nace en las páginas de Sinué el Egipcio.
Efectivamente, y la malísima Nefer. Bueno, pues esta es del año 1945 y pretende tener cierto rigor histórico, puesto que sitúa la acción dentro de la herejía de Akenatón. Aquí los personajes son auténticos y los hechos también, aunque los tenemos que coger con pinzas, porque cuando cantan los himnos a Isis, los cantan en inglés, lo cual no deja de ser chocante. Pero bueno, al menos esta, sin ser buena, porque es una película un poco bodrio, pero al menos no dice demasiadas tonterías.
O sea que el libro en sí, además de Sinué el Egipcio, es bastante fidedigno, entiendo.
El libro está basado en un cuento del Reino Medio de Egipto que se llama exactamente así, el cuento de Sinué. Y que está escrito en jeroglífico y demás, cuenta una historia bastante parecida de un desterrado, etcétera.
Y por lo tanto lo que cuenta lo sobre que cuenta... las pelucas de las mujeres, las trepanaciones craneales de los enfermos, ¿es todo verdad?
Bueno, sí, intentaban hacer trepanaciones, lo que no sabemos es si lograban curarlos o se les quedaban en el sitio.
Ah, bueno, por supuesto.
Eso ya es otro cantar. Luego tenemos películas de acción e intriga, y mencionaré aquí la famosa Muerte en el Nilo, basada en la novela de Agatha Christie, con un reparto absolutamente de lujo y una trama muy elaborada. Aunque falla un poquito en lo tocante a la localización de los monumentos, porque van de uno a otro en cuestión de segundos en la película, monumentos que están a lo mejor distantes 200 kilómetros. Y además maltrata los monumentos porque el malo tira una piedra de un templo para matar al bueno y tira una piedra del templo. Yo quiero suponer,
muy mal ejemplo.
Quiero suponer que la piedra sería de tramoya, pero vamos, la película como suspense está muy bien. Luego después tenemos otra más moderna del año 1981, dirigida por Franklin Schaffner, en la que una arqueóloga durante sus investigaciones se ve mezclada en una trama de tráfico de antigüedades, con el agravante de que se enamora del malo malísimo.
Uh-huh.
Al final, esta chica encuentra el tesoro. En el tesoro están mezcladas todas las piezas de oro de todos los faraones de todos los tiempos. O sea, es un tesoro como el dorado.
Es una miscelánea.
Vamos, es tremendo. Pero no puede hacerse con ellos porque se derrumba todo y la arena lo vuelve a cubrir todo con el malo dentro, claro. Esta película es de mucha mentirona, pero entretiene y los exteriores pues son realmente buenos. Y bueno, no podía faltar
En busca del arca perdida, también de 1981 y de Spielberg, y que inició la saga de Indiana Jones.
Efectivamente, esta tiene muy poco de Egipto y mucho de fantasía, pero ¿quién no la ha visto varias veces? Y además el sesudo profesor de universidad, cuando se quita las gafitas, se pone el látigo a la cintura y el sombrero de cuero, la verdad es que resulta irresistible.
Dan ganas de ver la película otra vez.
La excavación de Egipto no es creíble en absoluto, pero bueno. La última aportación es Ágora, película dirigida por Alejandro Amenábar en el 2009.
Ah, pero esta es ya de época grecorromana.
Es de época grecorromana. Esta nos cuenta la historia de Hipatia de Alejandría, que fue una mujer más que destacable porque era una gran astrónoma y filósofa. Sus contemporáneos no llegaron a entender que una mujer pudiera ser tan sabia y la cosa no acabó bien para ella porque murió desollada.
Angélica.
Pobrecita mía.
¿Y esta está bien ambientada?
Esa está muy bien ambientada.
Ah, está muy bien
ambientada y además recrea la biblioteca pues bastante parecida a lo que pensamos que fue la biblioteca de Alejandría.
Claro, pero ya no es un entorno faraónico.
Ya no, es una cosa
que nos atraiga
es
tanto.
Mucho menos faraónico, es menos llamativo, ¿no? Y vamos a tocar la mejor y la peor.
Ah, muy bien. Vamos la mejor y la peor película.
La peor, sin duda sería una llamada Stargate y es de 1994.
Ajá.
En ella un profesor descubre en Giza un extraño y enorme artefacto metálico en forma de anillo.
Ajá.
Ya vamos mal.
¿Por qué?
Porque en Egipto no había nada redondo.
¿Qué me dices?
Y mucho menos de ese tamaño y metálico. Pero bueno, a partir de ahí ya vamos de mal en peor, con naves espaciales y puertas a las estrellas. Tiene ciertos destellos de buena documentación, pero no hay por dónde cogerla. Si acaso se salvan los dos jovencitos protagonistas, que son muy guapos. Pero vamos, es una película para olvidar.
Para olvidar. ¿Y la mejor?
La mejor es una película totalmente desconocida y,
¿qué me dices?
Y tengo que decir que aburridita.
Oh.
Se llama Faraón y es una película polaca.
Madre
pero
mía.
es el
si
icono.
Si lo oye María José Navarro.
Es el icono de los egiptólogos de verdad, ¿no? La dirigió Jerzy Kawalerowicz en 1966. La ambientación es totalmente fiel a lo que era en realidad. Los militares, los escudos, las ropas, todo perfecto.
Uy, qué interesante.
La trama es que el joven faraón Ramsés XIII, ojo, Ramsés solamente hubo 11, pero bueno, aquí le ponen Ramsés 13, se enfrenta a la poderosa casta sacerdotal que entonces detentaba todo el poder económico del país. Ya digo que no es una película demasiado entretenida, es lenta, pero vamos, es aburrida. Pero tuvo tan poco éxito de taquilla que aprovechando que salían bailarinas ligeras de ropa llegaron a anunciarla como erótica o de destape para ver si la gente se animaba. Pero ni aún así la
vaya
película...
por Dios. Pero bueno, yo la voy a buscar más que nada por lo de la ambientación.
Sí, la ambientación, o sea, es muy buena.
De...
Es una película lenta.
Faraón.
Faraón
a secas. Jerzy Kawalerowicz, 1966.
Sí, sí. Tú pones Faraón Kawalerowicz y ya está. Y esto. Bueno, hay muchísimas más películas, pero yo creo que de las otras que hay, las infinidades de películas que hay muchas que no merecen la pena. Unas son aburridas, otras son malas. Y a las hay que dan hasta risa. O sea, hay algunas que es que lo ves y es que no puedes evitar reírte. Por eso ni las he nombrado.
Pero fíjate cuánto interés cinematográfico, que en definitiva revela cuánto interés social por Egipto. Bueno, tanto es así que cada vez que viene Rosa Pujol y después cuando colgamos tenemos el podcast en internet, tiene su sección un éxito grandísimo. Pues muchísimas gracias por hablarnos del cine egipcio.
Pues hasta la semana que viene, que buscaremos otro tema para que les guste a la gente.
Muchísimas gracias, Rosa. Que haya alivio, Pepe Neto. Buenos días.
Buenos días, Cris. Que haya alivio, amiga.
Ya te tenía que poner una canción tipo Jingle Bell, Jingle Bell, porque es que ya nos estás haciendo platos navideños.
Efectivamente, hace ya varios programas que estamos haciendo sugerencias, ideas, para despejar esa incógnita de qué vamos a comer en estas fiestas navideñas que son las vecinas. Cristina, ¿me va a permitir 5 segundos simplemente para darle un beso muy fuerte a mi amiga María José Fraile Muriel, que nos escucha desde Extremadura? Es la mejor abuela de la cocina extremeña y no se pierde ni un solo segundo de fin de semana, Cristina.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Un beso, y es verdad, que es la madre de Valle, la esposa de mi amigo Jesús. Bueno, Cristina, estoy concretamente en un sitio que yo sé que a ti te gusta mucho, como es el convento de las Hermanitas Trinitarias de Alcalá la Real, en esa pedanía de Fuente del Rey, de esta localidad jiennense, y por eso el sonido no es tan bueno como al que estamos acostumbrados. Cristina.
Bueno, ¿eh? Pero para hacernos un solomillo nos basta, Oneto.
Es verdad, además Wellington, ¿eh?
El solomillo Wellington, que este año lo voy a hacer yo, porque yo ya estaba hablando con mis hermanas de lo que vamos a hacer o no, cómo vamos a organizarnos en Navidad, y esto es una solución estupenda.
Sí, es muy socorrido porque lo podemos hacer con tiempo, durante la tarde, podemos hacer, como vamos a explicarlo ahora, la receta, y luego simplemente darle un toquecito de horno, o sea,
exacto,
que es muy cómodo.
O sea, que tienes la comida lista desde el día anterior y no te enredas.
Claro, mira, en primer lugar, vamos a coger el horno, vamos a calentarlo, eso es lo primero, ¿eh? Hasta que llegue a los 200 grados. Mientras tanto, mientras que se está calentando el horno, vamos a preparar el plato, muy sencillito. En primer lugar, vamos a coger un solomillo, especialmente de ternera, que es el auténtico que se utiliza para este plato. Lo vamos a sellar en una sartén con su poquito aceite, de forma de que quede perfectamente sellado por todo el contorno, y así de esta forma vamos a conseguir de que no se le desprendan esos juguitos. Sí. A continuación lo apartamos y ahora vamos a coger, un buen viaje de cebollita, la cortamos a trozos regulares, no hace falta que esté cortado a trozos muy pequeñitos porque luego, ya lo explicaremos, lo vamos a triturar todo. Uh-huh. Y cuando esté todo la cebolla así pochadita, le vamos a incorporar un buen puñado de champiñones, ¿eh?
Ajá, vale.
Le ponemos un chorrito de vino Pedro Jiménez, que le da de maravilla a este plato.
Sí, sí, sí.
Vamos a rehogar todo perfectamente y a continuación, cuando ya esté todo rehogadito, vamos a incorporar el contenido en una batidora eléctrica de vaso y lo vamos a transformar todo en una crema, una pasta.
Ajá.
A continuación, ¿qué hacemos? Ya vamos a coger directamente la pasta de hojaldre, que al igual que en otras ocasiones hemos utilizado esa pasta congelada, que
sí,
da muy buen resultado. La estiramos, le vamos a poner en la base, o sea, en el fondo de la pasta, una lonchita de jamón. Encima de esa lonchita de jamón vamos a extender esa pasta de champiñones que anteriormente hemos preparado.
Oye, ¿el jamón tiene que ser serrano o York?
No, preferentemente serrano. Así,
vale.
De esta forma vamos a diferenciar este solomillo Wellington, que es como lo preparan los ingleses, y nosotros le vamos a dar ese punto español incorporándole el jamón serrano en vez de York, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y ya encima de esa capa de jamón serrano que estamos diciendo, hemos puesto esa capita de esa crema de champiñones que hemos preparado.
Ajá.
Y ya colocamos la pieza de solomillo, que recuerden, anteriormente hemos sellado, ¿no?
Sí.
Y ahora lo que vamos a proceder a hacer un paquete, simplemente un paquetito con la pasta de hojaldre, ¿eh?
Lo enrollamos.
Lo enrollamos. Vamos a hacer una pieza cilíndrica envolviendo el solomillo, lo ponemos en una fuente resistente al horno,
sí,
previamente engrasada, y si no quiere usted engrasarla, le podemos poner en la base un papel especial que hay para hornear.
Sí.
Bueno, ahora viene lo más llamativo, que como es decorarlo. Vamos a coger una tirita de hojaldre, la vamos a poner de forma cruzada para que se nos forme unos rombos, ¿no?
Sí.
Y ya finalmente lo vamos a pintar toda la superficie con huevo batido, una brochita, lo pintamos con este huevo batido,
sí,
y la vamos a llevar al horno simplemente el tiempo justo y necesario para que se hornee, adquiera ese tono bonito que le va a proporcionar el huevo, porque recuerde, ya el horno lo tenemos precalentado.
Sí.
Y cuando esto ocurra, haya transcurrido aproximadamente unos 20 o 30 minutos, así habremos conseguido entre rico solomillo Wellington, Cristina.
O sea, tiene que quedar bastante crudo.
Sí, bueno, ya con el tiempo que le vamos a dar, de media horita, ¿eh? Es más que suficiente, porque es verdad, esa buena observación, Cristina, no es conveniente que quede demasiado cocido, que quede rosadito por dentro, solomillo.
Sí.
Y
oye,
esto
¿y
se
este
consigue con este tiempo?
Bueno, va a quedar muy bonito, eso está claro, con sus tiras de esto y con el huevo, pero ¿cómo podemos acompañarlo?
Buena observación también, mira, te agradezco que me lo diga porque iba a decirlo y se me pasaba. En honor a la verdad, vamos a, al mismo tiempo que vamos a hacer el solomillo en el horno, le vamos a poner unas manzanas, Cristina, ¿eh?
Ajá.
Una manzana que habremos descorazonado, con el descorazonador que existe.
Por lo tanto, reinetas mejor, sí.
Sí, es mejor reineta. Le ponemos un poquillo de azúcar en el centro y la llevamos al horno. Cuando
sí.
haya pasado el tiempo que le hemos dado al solomillo, la manzana también está en ese punto. Y esa va a ser la guarnición con la que vamos a acompañar solomillo, que le va a dar un punto refrescante muy agradable al plato.
Uy, pues yo esto lo voy a hacer, pero ya, ¿eh?
Claro.
Madre mía, qué interesante, Pepioneto, te lo agradezco muchísimo. Los que no hayáis podido coger la receta del solomillo Wellington, lo tenéis, por supuesto, en nuestra página web de fin de semana y en el blog Saboreando, que tiene Pepioneto en la cadena COPE.
De la cadena, efectivamente, Cristina. Y cuídate que te estoy dando un poco tocadita, ¿eh?
Bueno, bastante, bastante. Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, pañá.
Adiós.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables. Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es operación de torno. Termina el puente. Muchísimo cuidado a los que nos estáis escuchando a la hora de regresar por las carreteras. Y vamos a ver cómo está la circulación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora tráfico intenso para entrar a Madrid por la A1 en circuito del Jarama, también en la carretera de Toledo, en la A42 a su paso por Parla y en la A6 en Torrelodones, en Las Rozas y el plantío de salida. Van a encontrar dificultades por la A3 a la altura de Santa Eugenia. Además, intensa el tráfico a Madrid por la A5 en varios tramos, especialmente en la zona de Casarrubios del Monte por un accidente. También encontrarán dificultades de acceso a Madrid por la A4 en Ciudad Real, en Almuradiel. En Barcelona a esta hora lo peor, la entrada por la C-17 a la altura de Vic y en Jaén retenciones en la A4 a la altura de Bailén y la Carolina en sentido a Madrid. Además, especial precaución porque en la provincia de Toledo van a encontrar bancos de niebla intensos. Recuerden, con niebla moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
It's always so hard to see how How things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now.
Uno de los de las mayores tristezas actualmente es que cualquier ganapán sin recorrido profesional ni cultural opina de las cosas más increíbles, se constituye en jefe de un partido y además nos augura el futuro. Conviene hablar de vez en cuando con personas con una memoria más amplia y un recorrido profesional más sólido, y acaba de salir un manual para vivir en la era de la incertidumbre de don Antonio Garrigues Walker, jurista, ensayista, dramaturgo, que realmente merece la pena leer despacio en la editorial de Deusto, porque aborda la mayor parte de los temas de profundidad que han salido en este espacio de fin de semana. Cosas como la inteligencia artificial, la irrupción de China en la economía internacional, en fin, cosas verdaderamente apasionantes con las que vamos a charlar con él. Don Antonio, muy buenos días.
Encantado de estar aquí y encantado de estar en estos días.
Pues fíjese que una de las cosas que más dolor me causa es ver que entre la juventud, entre los millennials, entre los 25, 30 años, hay un desprecio grande del orden parlamentario, del sistema de partidos, de la Constitución, como si no hubiésemos sabido transmitirles esto. Y esto no solo pasa aquí, pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, y da pábulo a la irrupción de regímenes que me recuerdan a los años 30, que van a arreglar todo en un plis-plas y que sustituyen al orden que nos hemos dado. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues lo que está pasando exactamente es eso, que la juventud en su conjunto ha perdido la fe en el sistema democrático como un sistema capaz de arreglar problemas, como un sistema eficaz de arreglar problemas. Ese es el problema. Es decir, creen que la democracia es un sistema anticuado y que ya no es necesariamente el único válido.
¿Pero es porque la democracia ha sido ineficaz o porque han perdido una referencia, a mi juicio, fundamental, que es saber que la política no lo arregla todo, que no todo se arregla en la vida?
Eso es así, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la mayoría de esos jóvenes son gente que no tiene ocupación y que el paro les está afectando de una manera muy, muy especial, ¿no? Y por lo tanto, el tener fe en un sistema que no les permita a ellos garantizarles un futuro, después de haber sido la generación mejor formada, pues inevitablemente genera una sensación de tristeza y yo diría que incluso de rechazo, ¿no? Hay muchos, el otro día hablando con jóvenes, había un joven que decía que el tema de China es un tema clarísimo. Es un país que tiene un sistema político concentrado en una sola persona y a pesar de todo pues se ha convertido en un poder económico gigante, esa es la verdad.
Claro.
China puede superar a Estados Unidos, pero no solamente eso, se ha convertido, y eso es lo más preocupante quizá desde el punto de vista de potencia china, en un poder tecnológico. El poder tecnológico de China es lo que más les inquieta ahora a los Estados Unidos, más que el propio poder económico.
Pero a este chico esto le parecía algo laudable, un ejemplo estimulante.
No, lo ponía como ejemplo y comparativo. En cambio, él decía, yo en este país a mí nadie me da una oportunidad, nadie tengo ningún sistema de trabajo.
Pero con ánimo de polémica, porque es interesante y usted no tiene temor a esto, le pondría dos peros. Primero, en Alemania, por ejemplo, no hay paro. Hay un paro estructural, residual, y sin embargo este escepticismo con relación a las estructuras democráticas se está extendiendo exactamente igual. Y con relación a China, bueno, es un país donde tú no puedes utilizar Google ni redes sociales, el gobierno decide dónde te expresas y dónde no, se persigue a los cristianos, se sacan los órganos de las personas a las que sea justicia, en fin, desde el punto de vista de los derechos humanos es un infierno.
Incluso se está haciendo una especie de captación tecnológica de cada uno de los chinos para determinar si son buenos o no ciudadanos, ¿no?
¿Ah?
O sea que yo no tengo con respecto a China esa admiración. Tengo la admiración económica de que es un país que a través de una serie de procesos ha logrado erradicar gran parte de la pobreza del campesinado y está haciendo una tarea buena. Pero lo triste es lo que tú has mencionado, es que no podemos tolerar que los jóvenes se pongan a se pongan ahora a poner en cuestión el modelo democrático, el modelo económico, todo. Pero al mismo tiempo es verdad, es absolutamente verdad, que yo creo que los que no somos populistas tenemos que empezar a pensar en ofrecer a la juventud y a la ciudadanía en su conjunto un contrato social más apetitoso, más atractivo y más justo, ¿no?
Claro, eso parece que va a ser todavía más difícil con la irrupción de la inteligencia artificial, con la robotización de la mayor parte de las funciones. Yo qué sé, por ejemplo, el parque móvil que ahora mismo sustenta a tantos taxistas va a desaparecer. El coche automático o autónomo va a constituir una red al servicio de pocas empresas y lo cogeremos sin chófer. Claro, habrá todavía menos empleo. Pero usted en esto no es tan negativo.
No. Y además coincido con la mayoría de la gente que ve este problema y que lo conoce mejor que yo, que afirma categóricamente que la inteligencia artificial va a compensar toda la pérdida posible de empleos con otros nuevos. Eso está absolutamente claro. Es verdad que todavía no sabemos ni siquiera qué tipo de trabajo se van a crear y ya hay gente que afirma que el 50% de los nuevos empleos en estos momentos son desconocidos, ¿no? Pero que tienen que ver con la evolución de la inteligencia artificial.
Cabe también la posibilidad del salario universal, que ya se ha comenzado a estudiar y a considerar.
Y yo creo que sería pues una salida a contemplar y a generalizar, ¿no? El problema es que eso es para países ricos, Hay que ser muy rico para garantizar un salario universal digno. Pero claro, un salario universal de 300 euros lo puede garantizar cualquier país, pero un salario digno es un salario ya más cuestionante, ¿no? Uh-huh. Pero que lo que está claro es que estamos viviendo una época llena de incertidumbres y llena de complejidades en la cual tenemos que aceptar que, por ejemplo, todo el mundo occidental, prácticamente sin excepción, está infectado por el populismo. Trump es un populista, lo del Brexit es realmente un drama, lo de Alemania es otro drama infinito. Ha caído una persona como Merkel que ha demostrado una capacidad ética tremenda. Lo de Italia ya no tiene ni explicación posible. Solamente falta que vuelva otra vez Berlusconi ya para llevar esto a una situación caótica.
Calle.
Es que prácticamente no hay ningún país occidental que esté al margen de este tema. Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta, los no populistas, es que, y lo advierto en España para que se sepa, es que a los populistas no se les vence descalificándoles ni insultándoles. Al contrario, eso les refuerza. El señor Trump, como todos los populistas, ganó las elecciones metiéndose con la prensa, descalificando a todos los medios sin excepción, metiéndose con las mujeres, metiéndose con el establishment, es decir, metiéndose con todo lo que tenía cierta solidez y cierta... Y a pesar de todo ganó.
¿Y cómo se les gana?
Pues se les gana ofreciendo una alternativa. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Europa, un drama actual es la desigualdad económica. Es decir, la concentración de la riqueza total cada vez en menos manos. Hay que tener en cuenta que es que en Estados Unidos, en poco más del 10%, se concentra casi el 80% de toda la riqueza americana. Y lo que la gente dice y lo que la gente piensa es que si el futuro es ese, pues no puede ser.
¿Y cómo se resuelve? ¿Con el Estado Social de Derecho? ¿Con un incremento impositivo? ¿Con un reparto social clásico?
Tiene que aplicarse la técnica fiscal, tiene que aplicarse a nivel empresarial, hay que buscar unos niveles de igualdad. Es decir, la desigualdad siempre tiene que existir, es decir, nadie puede aspirar a una igualdad total. El problema son los grados de desigualdad. Y es que, claro, es que en países como Estados Unidos, en muchos países europeos y también en España, la desigualdad es excesiva y eso genera la frustración con el sistema y, por lo tanto, el rechazo al sistema.
Hay un par de temas fascinantes y dolorosos en el caso español. Uno de ellos es el auge de los nacionalismos y, desde luego, del nacionalismo catalán. ¿Usted a esto le ve remedio?
Claro que sí. Lo ha tenido en el pasado y lo tendrá en el futuro. Yo siempre digo dos cosas. Primero, lo que no podemos hacer es sorprendernos del tema catalán. El tema catalán lleva ahí unas cuantas décadas de la historia de España. No podemos... El que crea que ese tema es un tema que se va a resolver definitivamente...
Es ignorante.
Es que no sabe lo que está pasando en el mundo catalán. El problema del tema catalán, y yo creo que ya empezamos a ver síntomas de cansancio, es que hemos dejado este debate a los radicales de uno y otro bando, es decir, a la gente más extremista, a la gente realmente menos yo diría menos, menos educada democráticamente, es decir, personas que no respetan la democracia y que no respetan que la democracia no consiste en estar de acuerdo, consiste en convivir en desacuerdo. Y para convivir en desacuerdo pues hay que dialogar, eso es una cosa inevitable. Pero claro, si lo ponemos en manos de forofos y de gente realmente extremista, pues no.
Lo que pasa es que la gente les vota.
Claro que les vota, si es que yo creo que en ese aspecto de lo que tenemos que hacer que pensar es que tenemos que ofrecer nuevas salidas y nuevas opciones y tenemos que dialogar de otra manera y tenemos que dialogar más. A mí la gente me acusa de que hay temas en donde lo mejor es no dialogar y ir por lo sano y atacar de frente. Yo digo que estamos en una época en que eso es absolutamente peligroso y que lo que tenemos que hacer es dialogar. Y cuando ya no hayamos dialogado mucho, hay que seguir dialogando, ¿no? Y no hay otro camino. Y por lo tanto, el tema catalán, que es un tema parecido al de cualquier otro país europeo. Todos los países europeos tienen problemas de separatismo y de independentismo. Es el caso de Escocia, es el caso de Alemania con Baviera, que en su día pidió un referéndum para separarse. Es lo de la Liga.
Pero se le dijo que ni lo soñase.
Eso es.
Ni lo consideren ustedes, fue la respuesta del Tribunal Constitucional.
Eso es. Y eso es lo que yo pongo aquí como ejemplo. Baviera aceptó esa decisión y el problema de momento ha desaparecido. Lo cual no quiere decir que no vuelva, puede volver otra vez. Es decir, estos temas nunca acaban desapareciendo. Es como el tema de Escocia, nunca desaparecerá. O lo de Córcega, nunca desaparecerá. O lo de Bélgica. Es decir, el tema del nacionalismo está ahí siempre, está ahí siempre. Es decir, un nacionalista no dice, bueno, ya estoy tranquilo, ya mi problema se ha resuelto para siempre.
No,
eso no,
porque
es así.
El irredentismo consiste justamente en que no se resuelva
la cuestión. En que nunca son los temas.
Una última cuestión, que es el asunto de la inmigración, que ahora se ha constituido en un pim pam pim político, pero que es, de hecho, un problema planetario. Los grandes desplazamientos y migraciones globales.
Es que es así. Primero, como has dicho, y además está muy bien dicho, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Es decir, que nadie crea lo contrario. El señor Trump ahora se queja de ese tema sin darse cuenta de que él mismo es un inmigrante, su mujer fue inmigrante y, por lo tanto, es ridículo. Europa fue la que fecundó a Estados Unidos. Una migración masiva como consecuencia de la hambruna en Europa fue la que llevó a generar Estados Unidos. Que ahora Estados Unidos proteste, eso no tiene duda. Ahora, lo importante sí es que eso es otra de las razones por las cuales el populismo crece. Se ha generado un miedo a la inmigración en todos los países tremendo. Y entonces, una cosa que hay que hacer es justamente intentar regular ese fenómeno. Si los países se pusieran de acuerdo en cómo tratarlo, ese tema se podría controlar. Lo que pasa es que si cada país quiere tener su propia política, vamos a vivir aquí problemas.
Y luego yo no sé hasta qué punto es regulable íntegramente. Quiero decir, tú puedes hacer un muro de acero inoxidable en Melilla y en Ceuta, pero tienes un perímetro de playas de toda España por la que te van a llegar las pateras.
Sin duda.
Es una cosa muy difícil de afrontar.
Bueno, pero aún así, si toda Europa tuviera una política común, si se ayudara a países como España, que es un país periférico y, por tanto, en contacto con este problema, y a países como Italia y a países como Grecia, el tema se mejoraría de una manera clara, absolutamente clara. Eso es lo que quiero garantizar. Ahora, al mismo tiempo, tendremos que aceptar que inevitablemente hay temas que no se pueden arreglar. Si uno de nosotros viviera en Siria y viera que se están peleando unos contra otros, no por ellos mismos, sino porque Rusia quiere una solución para Siria y Estados Unidos quiere otra solución para Siria, y yo veo que me pueden matar a mi mujer y a mis hijos, pues
te largas.
Me largo y buscaría algún camino, porque eso es lo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Bueno, yo el otro día estuve hablando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Me ha dicho que dentro de pocos días, a lo mejor el día 11 y si no el 17, se va a firmar un pacto mundial para controlar la migración, y a mí me parece que esa es una maravillosa y magnífica noticia.
Pues este es el libro de don Antonio Garrigues Walker, que no te va a dar datos del último boletín informativo, pero que te va a poder, te va a permitir entrar en una serie de cuestiones que son definitivas en nuestra época, que son acerca de las que merece la pena pensar. Es un diálogo apasionante, de la editorial Deusto, Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de la interesante conversación con Antonio Garrigues Walker, vamos a aprovechar antes de marcharnos para bajar los pies a lo más cotidiano, a la cosa de la comida, concretamente a un ingrediente que buscas con preocupación en los alimentos que compras y que han sido manipulados industrialmente, el aceite de palma. Pocos alimentos tienen peor fama, tiene para nosotros, para los mortales comunes, la proporciona la aprensión del que va a obturar nuestras arterias, nos va a enfermar. Y lo cierto es que el aceite de palma tiene un problema para venderse y está luchando contra su mala fama. Ha empezado en Asia y concretamente en Malasia, donde ha estado nuestro corresponsal de COPE y ABC, Pablo Díez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué es lo que está pasando allí en Malasia con el aceite de palma.
Bueno, pues yo he estado durante estos dos últimos meses viajando por Malasia e Indonesia, primero visitando las plantaciones de aceite de palma para hacer reportajes para ABC y también hablamos aquí en la COPE. Y recientemente estuve en Malasia, en la ciudad de Kota Kinabalu, donde se reunió la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible, que reúne a unos 4.000 nombres de esta industria, las principales marcas productoras y también comercializadoras. Este aceite de palma sostenible es algo mejor que el aceite que no es sostenible, porque intenta que sea mucho más respetuoso con el medio ambiente. De momento es un 20% de la producción global la que se encuadra dentro de esta norma de sostenibilidad, y lo que han hecho recientemente ha sido aprobar unos criterios nuevos para que sea mucho más respetuoso con el medio ambiente y también con los trabajadores que trabajan en estas plantaciones.
Es una producción enorme, representa un tercio de los aceites vegetales que se usan en el mundo. Se consume más aceite de palma que de soja o de girasol y efectivamente el 90% de la producción procede de Malasia e Indonesia. En 2010 un anuncio de Greenpeace puso en el punto de mira la industria del aceite de palma al denunciar que había colaborado en la extinción de los orangutanes de las selvas de Indonesia. Lo que se pretende ahora es como lavar esta imagen, ¿no? Hacerla compatible con un medio ambiente en cuanto al crecimiento de las cosechas.
Sí, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que este aceite de palma es el más extendido del mundo, el 30% del aceite que se consume en el mundo es de palma, y la cuestión es, todo esto se debe a su precio bastante barato, por la mano de obra tan barata en esos países como Malasia e Indonesia, y también por su alta productividad. El aceite de palma es mucho más productivo que el aceite de colza o el aceite de girasol, por supuesto mucho más que el aceite de oliva, y eso es lo que hace que esté en la mitad de los alimentos procesados que se venden en el mundo, desde los chocolates hasta las pizzas, la bollería industrial, e incluso también en un montón de productos que consumimos, como los champús, la pasta de dientes y también en numerosos productos químicos y también en el biodiesel. Uh-huh. Esto ha hecho que en países como Malasia e Indonesia pues hayan proliferado estas plantaciones, se ha arrasado la jungla y han provocado una pérdida del hábitat natural de especies como los orangutanes de Borneo, los tigres en Sumatra, también elefantes pigmeos los llaman, en Borneo, y es lo que ha alarmado a los grupos conservacionistas y ecologistas, que denuncian el impacto que tiene esta industria. Para mejorar su imagen, ahora lo que han hecho ha sido aprobar unas normas que les impide plantar estos cultivos en turberas, que son unas zonas donde hay una concentración de turba que hace que además Indonesia sea el mayor país productor emisor de gases de efecto invernadero. No se va a poder cultivar ahí, las que están cultivadas van a ser rehabilitadas, regeneradas en los próximos 40 años, tampoco se va a poder hacer fuego, se va a subir el sueldo de los trabajadores, que realmente es bajísimo porque cobran entre 3 o 4 euros al día nada más, y se van a hacer unos estudios de impacto medioambiental más sostenibles para que el aceite no sea tan destructivo para el medio ambiente.
Bueno, pues este es el esfuerzo que desde Asia ha detectado Pablo Díez y que tiene que ver con mejorar las condiciones de crecimiento en un medio ambiente más cuidado y con el mejor trato a los trabajadores que estaban siendo explotados espantosamente. Pero vamos a ver qué contraindicaciones tiene con la salud. Pablo Díez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima.
Para saber qué nos hace el aceite de palma, está con nosotras Carmen Candela, que ha abandonado la tertulia de chicas, pero todavía nos alcanza por teléfono. Carmen, ¿es tan malo el aceite de palma?
Pues sí, la verdad es que el aceite de palma, bueno, yo tampoco quiero ser muy alarmista, ¿vale? Porque, de hecho, todavía no está prohibido, o sea, no hay nada que justifique una prohibición. Lo que pasa es que la recomendación tiene que ser muy limitada para que no afecte directamente a nivel cardiovascular, que es realmente lo que es el aceite de palma, es un aceite graso saturado. Es decir, cuando te hacen un análisis de colesterol, está el colesterol total y luego hay una fracción HDL, que es la buena, y una LDL, que es la mala, ¿vale? Uh-huh. Pues estos son ácidos grasos saturados y aumentan mucho la fracción mala de la grasa.
O sea, serían, digamos, peores que el aceite de girasol, el aceite de colza, el aceite de soja.
Sí, sí, porque es un ácido graso saturado muy potente y yo creo que aquí tenemos que insistir en lo que hemos insistido ya no solamente por el aceite de palma que también, sino lo que hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo todos los sanitarios que nos dedicamos a esto, porque fíjate tú, el aceite de palma en donde más está es en toda la cocina precocinada. O sea, entonces al final acabamos siempre diciendo, donde esté una fruta, una verdura, un buen plato de pasta hecho en casa, en fin, todo lo que sea cocina casera.
Sí, eliminar la cocina industrial, la bollería, las pizzas, el chocolate, todos los factores, digamos, sí. Pero vamos, esto me hace ver que a más de la manipulación industrial con aceites, específicamente el de palma, sigue siendo peor que los otros.
Sigue siendo muchísimo peor y luego aparte también tenemos que llevar mucho cuidado porque claro, ahora si vamos al supermercado y nos fijamos, porque ya nos fijamos en todo, en el gluten, en el aceite de palma, en todo, ¿no? Estamos como un poco neurotizados y gracias a Dios. Que estamos como intelectualizando ya lo que comemos, ¿no? Que esto es muy bueno. Sí. Pero la grasa hidrogenada, cuando es grasa vegetal, palmítico, o sea, está camuflado, ¿no? Sí. Ahora realmente en muchas cadenas alimentarias en España ya no tienen nada en todos sus productos que lleva aceite de palma. Es verdad que el aceite de palma tiene unas características que ha servido mucho para la industria alimentaria, porque a nivel del paladar, pues bien, funciona muy bien, y luego fusiona muy bien, pues para todas estas cremas de, pues todas las cremas
corporales, estas, faciales, sí.
Y las cremas para pues crema de cacao, crema de chocolate, todo esto, ahí hay mucho aceite de palma. Bueno, yo creo que siempre que sea el consumo limitado a menos del 10% de todas las calorías que comemos en la dieta diaria, bueno, pues va que chuta. Pero el problema es que como compramos tanta comida que está industrializada, o sea, que está... Yo realmente siempre lo hemos hablado muchas veces, Cristina, todo lo que esté en bolsa, industrializado, tenemos...
De ser cautos.
Muy cautos. O sea, muy de vez en cuando.
Pues está muy claro. Carmen Candela, nuestra endocrina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y a nosotros, queridos, nos queda un minuto para despedir el programa, pero yo quería preguntaros si ha habido mensajes de los oyentes.
Hemos tenido, sobre todo, han hablado mucho del River Boca. Han hablado del River Boca, que ya sabemos, se celebra hoy, 8:30 de la tarde, Santiago Bernabéu. Y bueno, Adrián nos ha dicho, por ejemplo, que sí que va a haber el partido, que le... está generando mucha expectación. José Luis dice que lo que le enfada es que al final esto lo tenemos que pagar todos. Y Cristina, no podemos terminar sin una noticia. ¿Tú sabes quién cumple hoy 102 años?
¿Quién?
Kirk Douglas.
¡No!
Kirk Douglas.
Años no podíamos terminar.
¡Pero qué impresionante!
102, Espartaco, el loco del pelo rojo.
Bueno,
Dorothy
bueno.
Tanes. 102 años, así. Y también que está, tú le ves en la foto y dices, bueno, está hecho obviamente ya abuelo, pero...
Me encanta, pues
sigue teniendo su hoyuelito mítico.
El hoyuelo continúa.
El hoyuelo es lo nuestro.
Es eterno.
Gracias a Rodríguez de Tapia, a Mikey de Toro, a Paloma Paulete, a Sofía Gonzalo, a Diego González, a Jesús García Arcilla, a Marcio Ortega, también a Natalia Escobar, que llevaba el control, y a nuestro Marcote, que llevaba el central. Y Cristina López-Schlichting se despide hasta el próximo fin de semana. Adiós, España.